bienvenida al señor presidente.
Habla el senador Fernando Lugo.
Don Horacio Manuel Cartes Jara y comitiva. Se reanuda la sesión del Congreso de la Nación. Invito al señor presidente a ponerse de pie todos juntos para la entonación del himno nacional. Brinde su informe en los términos establecidos en la Constitución Nacional.
Muy buenos días para todos, honorables miembros del Congreso Nacional. Conforme reza el artículo 238, numeral 8 de la Constitución de la República, vengo a dar cuenta al Congreso Nacional de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como de la situación general de la República y a presentar planes para el futuro de nuestro país. Casi con el 80% de nuestro mandato cumplido, y teniendo en cuenta que el próximo 1 de julio se habrá conformado un nuevo Congreso Nacional, esta es la última rendición de cuentas que daré a esta bicameral. Presentaré un balance general de gestión de este periodo constitucional 2013-2018, en que nos tocó servir juntos a la nación. Agradezco a los senadores y diputados que durante este periodo trabajaron por el bien del país, haciendo votos por la continuidad de esta patriótica tarea. Es hora de revisar lo que hemos hecho, los logros y avances que dejaremos a quienes nos sucederán en la gestión pública y, sobre todo, el legado que dejaremos a nuestros compatriotas, quienes, a través del voto, pusieron el destino de sus familias en nuestras manos. De lo general, a lo particular, revisamos primero la situación institucional de la nación y el progreso de la República. La República del Paraguay vive una democracia representativa plena, con auténtica división de poderes, con procesos electorales incuestionables y con plena vigencia del Estado de Derecho. Sobre esta piedra fundacional sumamos la tarea de mantener una conducta previsible y sobre todo confiable en los indicadores claves que la comunidad internacional, tanto a nivel público como privado, considera a la hora de decidir cuándo un país es apropiado receptor de inversiones, cooperaciones y convenios. En el plano de las relaciones exteriores y el protagonismo del Paraguay en el mundo, hemos dado un salto muy importante. El mundo nos admira y nos reconoce con una interacción que creció exponencialmente a través de visitas recibidas, invitaciones y participación en organismos internacionales que, además de prestigio, representan el reconocimiento a nuestro esfuerzo y nuestros logros. En estos 4 años, el país recibió las visitas de Su Santidad el Papa Francisco, el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, Su Alteza Imperial de Japón, la Princesa Mako, la Primera Presidenta de la República de China, Taiwán, Tsai Ing-wen, y el Patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa. También se destaca la visita oficial realizada por el Canciller de Marruecos de la Secretaría de Estado Adjunta para Latinoamérica, de los Estados Unidos, de varios miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, el Secretario General de la Organización de los Estados Unidos de América, OEA, y la Directora de la UNESCO. En representación de Paraguay, fue invitado a importantes eventos de relevancia internacional como la Cuarta Cumbre Mundial de la Alianza para un Gobierno Abierto y el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Y debemos también citar el protagonismo de Paraguay como anfitrión de la edición número 58 de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la edición número 32 de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones. Paraguay fue aceptado por unanimidad en el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y hoy somos parte del Comité Asesor de Observancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, después de años de desconfianza como país sobre el respeto a los derechos de la propiedad. Además, Paraguay es ahora miembro del Consejo de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, miembro de la CJI, Comité Jurídico Interamericano, miembro del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, un hábitat, miembro del Consejo de Administración de la Unión Postal Universal, miembro del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y miembro alterno del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Paraguay es una tierra económicamente fértil, llena de energía y oportunidades. Por eso, nos enfocamos en que estas cualidades se traduzcan en beneficios para todos nuestros compatriotas. El bono demográfico es una fortaleza, no solo por la cantidad de gente joven en el país, sino por la gran productividad en las empresas que operan en el país gracias a esa juventud paraguaya. Nuestro país ofrece un registro de estabilidad macroeconómica y el mejor ambiente de inversiones en la región. Mantenemos la moneda más estable de Latinoamérica durante los últimos 70 años. Tenemos el mejor crecimiento promedio y sostenido en los últimos 10 años. Somos el país con mayores mejoras en calificación de riesgo, habiendo llegado a un paso del grado de inversión. Y tenemos la mejor tasa de retorno a la inversión directa extranjera en toda la región. Tenemos una agenda para la atracción de inversiones y el comercio con el mundo. Ofrecemos la plataforma de costos laborales, energía e impuestos más competitivas de la región. La inversión extranjera, por la ley 6090, creció a mayo de 535 millones de dólares a 757 millones de dólares, comparando con las cifras de la administración anterior. Esto es un 43% de aumento. La cantidad de nuevos empleos generados por las inversiones de la ley 60/90 extranjera creció de 8.164 a 13.765, comparando con las cifras de la administración anterior, alrededor de 69% más. Todo esto sin descuidar los incentivos al capital nacional que sigue apostando fuerte al país, con niveles del orden de 680 millones de dólares para el periodo de referencia. No solo trabajamos para atraer grandes empresas extranjeras, queremos reunir a las familias paraguayas. Por eso, trabajamos en reinsertar a nuestros repatriados. Invertimos más de 2.300 millones de guaraníes para quienes regresan a nuestro país, instalen emprendimientos y generen mano de obra a través de las gestiones de la Secretaría de Repatriados. Para fin de año serán más de 500 personas beneficiadas por este programa. Gracias al esfuerzo de todos los paraguayos, somos el primer exportador mundial de energía limpia y renovable, el cuarto exportador mundial de soja, el sexto exportador mundial de carne bovina, y tenemos la tercera flota de barcazas más grande del mundo. Estos indicadores y estos logros son más importantes si tenemos en cuenta las crisis económicas que enfrentan nuestros vecinos. A pesar de las dificultades económicas, pudimos independizarnos por primera vez de la tendencia en nuestra región. Nuestros principales socios comerciales tuvieron una caída histórica y el Paraguay se pudo mantener en pie. Una prueba de fuego en la que demostramos nuestro valor como nación para sobreponernos a las más difíciles adversidades. El mundo nos mira de manera diferente. El capital extranjero se siente cómodo en Paraguay porque nos estamos ganando paso a paso el valor fundamental más importante para forjar relaciones con el mundo. Nos estamos volviendo confiables. No solo lo digo yo, lo dicen las calificadoras de riesgos más prestigiosas del mundo, y lo demuestra el mundo invirtiendo en nuestra tierra y dispuesto a comprar hasta 3 veces los bonos ofrecidos y a tasas envidiables a largo plazo. ¿Y qué hicimos para ser confiables? Dijimos que lo público sería en público y lo cumplimos a nivel normativo. Con el apoyo de la mayoría del Poder Legislativo promulgamos la Ley de Transparencia, la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Garantía a las Inversiones Extranjeras. Empezamos a volvernos predecibles y confiables cuando el mundo vio que nuestras leyes no eran letra muerta, cuando la comunidad internacional verificó que transitábamos el difícil camino de la transformación detrás de nuestra retórica. El acceso a la información pública se ejecutó sin excepciones y esto dio lugar a un sinfín de denuncias ciudadanas que nos permitieron identificar y tomar medidas contra conocidos casos de planillerismo de secretarias VIP, siendo el punto más alto de este proceso la creación de movimientos sociales, quienes con acciones ejemplares para todos se empoderaron de su destino y exigieron transparencia hasta las últimas consecuencias. Este debe ser uno de nuestros mayores orgullos, porque cuando la gente se empodera de su destino, los cambios se logran y benefician a todos. Confiamos en que la gente será nuestro mayor aliado para preservar este cambio de modelo, para preservar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Esta es una condición fundamental y absolutamente necesaria para que las instituciones públicas y los fondos públicos sirvan a la gente y no a intereses mezquinos. Tenemos la esperanza de que nuestros próximos gobernantes mantengan esta visión de la función pública, la de ejercer cargos públicos para dar a la gente y no para ganar beneficios personales. Hemos hablado mucho de transparencia. Para algunos transparencia es simplemente publicar datos de salarios públicos, pero eso es solo el principio. La transparencia permite orientar el dinero para beneficio de la gente, en proyectos de infraestructura y desarrollo, pero sobre todo, invertir en las urgencias sociales de personas y comunidades que no pueden esperar que los proyectos de mediano plazo maduren. Comparto con este honorable Congreso Nacional algunos ejemplos de cómo hemos reconvertido la gestión para que el dinero público se convierta en beneficios y servicios para la gente. En el año 2012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hizo mantenimientos de 4.500 kilómetros de caminos vecinales. El gasto de combustible por kilómetro fue 9.130.000 guaraníes. Con estos costos, la mayoría de los caminos solo recibían un mantenimiento por año. Desde el año 2014, el costo de combustible por kilómetro se logró bajar a solo 1.860.000. La diferencia de costo es de 7.270.000 guaraníes, lo cual representa un 80% de ahorro por kilómetro. Gracias a este uso responsable de los recursos del Estado, pudimos completar casi 22.000 kilómetros por año. Este es tan solo uno de los ejemplos de cómo la transparencia en el uso de los recursos genera beneficios directos para la gente. Con el mismo presupuesto, incrementamos 5 veces la cantidad de kilómetros mantenidos vecinales. No es necesario explicar a este pleno la importancia de los caminos para los pequeños productores de la agricultura familiar puedan transitar, para que puedan acceder a los mercados con sus productos y asegurar de esta manera el desarrollo económico y social de estas familias paraguayas. Paraguay dejó de ser conocido como un país pirata y hoy somos miembros del Comité Asesor de Observancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este cambio radical en la forma en que el mundo nos mira se dio gracias a la transformación de nuestra Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Encaró decididamente la lucha frontal contra la piratería y la falsificación. Para que se hagan una idea, en los años 2011 a 2013, hasta agosto se realizaron 40 intervenciones por la Dirección Nacional de Observancia de esta Secretaría, mientras que desde agosto de 2013 hasta 2016 se realizaron cerca de 900 intervenciones, 22 más intervenciones que resultaron en incautaciones por valor de aproximadamente 300 millones de dólares. De igual manera, en la Senavitat, el gasto de combustible por cada casa entregada en el año 2012 era de 1.160.000 guaraníes. En el año 2016, este monto fue de solo 78.500 guaraníes por cada casa entregada. Hoy gastamos 1.081.500 guaraníes menos, 15 veces menos en este rubro. Esta excelencia en calidad de gasto es lo que nos permitió entregar más de 20.000 casas en menos de 4 años durante esta administración, cuando las administraciones anteriores entregaban en promedio unas 2.000 casas por año. Las 20.075 viviendas culminadas durante estos 4 años han dado alivio y solución a más de 80.000 compatriotas, entre los cuales hay casi 40.000 niños, casi 3.000 adultos mayores y casi 8.000 madres y padres solteros. Necesitamos que la asistencia llegue a las personas que realmente lo necesitan. Por eso la Secretaría de Acción Social trabajó en un proceso de análisis y depuración de la lista de beneficiarios de los programas sociales. Se revisó la lista de subsidio para pescadores, que era casi 1% de la población económicamente activa, con más de 27.000 beneficiarios. Luego del proceso de depuración, la lista quedó con solo 3.679 pescadores verdaderos. Esto significa que más de 23.000 personas estaban recibiendo asistencia del Estado sin ser merecedores. En esta lista encontramos inclusive autoridades electas de algunas comunidades. Con esta depuración se logró reducir 7 veces. Este monto fue parte de lo que utilizamos posteriormente en hacer crecer los programas sociales como Tecoporá, Tecojá y Tenonderá, que pasaron de 95 mil beneficiarios en el 2013 a más de 176 mil, un incremento de más de 81 mil familias que representa 86% más de familias beneficiadas.